Buenas tardes, compañeros, compañeras. Antes de empezar, leímos en el periódico de hoy una especie de desmentido del gobierno del estado de Michoacán respecto a la agresión que sufrieron nuestros compañeros y compañeras de la caravana. Por eso queremos hacerle dos preguntas al gobierno del estado de Michoacán, que tiene que explicar primero por qué los policías que agredieron a la caravana traían el uniforme de la Policía de Seguridad Pública del estado de Michoacán. Y segundo, cómo es posible que el gobierno de Michoacán no tenga control ni sepa lo que pasa dentro de su territorio y se tenga que enterar por las noticias o por la denuncia de que la policía está violando los derechos humanos de los ciudadanos y el derecho al libre tránsito. Compañeros y compañeras, tomando un poco la intervención de dos compañeros, del de Santa Clara del Cobre y de los compañeros de Santa Fe, está esta preocupación que empieza a surgir por todo el país respecto a cuál es el trabajo del gobierno. Durante todas sus intervenciones se ha visto que el trabajo del gobierno ha sido poco a poco abandonar sus obligaciones básicas. Nos explicó la compañera doctora que las clínicas del Seguro Social se están privatizando y con ello las tierras comunales donde están asentadas. Nos explica pues también cómo el gobierno ha declinado ya su responsabilidad de brindarle salud a los habitantes. El compañero director de la escuela secundaria que nos está dando el hospedaje y la alimentación y es la sede de este caracol, también nos señala que el Estado ha declinado también su responsabilidad de darle educación a la población. El actuar de la Policía del Estado en cada estado, aquí en Michoacán y en cualquier estado de la República, que lo único que hace es intimidar, reprimir, asesinar y encarcelar a aquellos que están luchando por sus derechos, nos dice también que el gobierno ha declinado también su responsabilidad de brindarle seguridad a los habitantes de este país. Si el gobierno, cualquiera que este sea, el federal, el estatal y el municipal, no está cumpliendo sus funciones, entonces ¿para qué queremos ese gobierno? Para nosotros, lo que hemos visto ahora en el estado de Michoacán, que nos han platicado ustedes y que hemos visto en el resto del país, el gobierno que estamos padeciendo es un gobierno de ocupación, fundamentalmente en las comunidades indígenas. Sus policías y sus ejércitos están funcionando como un ejército de ocupación, como un ejército extranjero que está obligando a los habitantes de esta población a cumplir las leyes, los reglamentos y las necesidades de la avaricia y la codicia de los extranjeros. De una u otra forma, estamos viendo en cada comunidad indígena en la que hemos pasado que el gobierno se ha convertido en uno de los enemigos principales de las comunidades indígenas y más aún de la población mexicana. La diferencia aquí es que es la población la que está manteniendo a ese gobierno mediante sus impuestos y que cada 3 años o cada 6 años elige a quién va a dirigir ese ejército de ocupación que estamos padeciendo. Esto viene a cuento porque en este periodo de este año del 2006 está todo este cuento que está allá arriba respecto a las elecciones, que va a contradecir flagrantemente lo que hemos escuchado aquí en Sirahuén, lo que escuchamos en Urío, lo que hemos escuchado en todos los estados que hemos pasado, de un gobierno que se presenta en su discurso como defensor de los derechos y del bienestar de la población y que en realidad se está convirtiendo en el principal agresor de esa población. Vemos, por ejemplo, que las autoridades que debían encargarse de proteger el medio ambiente son las que se están encargando de destruirlo. No solo las amenazas que pesan sobre Sirahuén, sino lo que hemos visto, ya no solo lo que nos han contado, lo que hemos visto de la destrucción de bosques. Esta indignación que nos produce que un campesino que corta leña para poder comer, para poder cocinar, recibe una pena de hasta 20 años de cárcel, mientras al mismo tiempo pasan los grandes camiones con grandes trozos de madera preciosa para las grandes empresas madereras. Las mismas autoridades que deberían proteger el medio ambiente son las que están expidiendo los permisos y las concesiones para que se destruyan los bosques, para que se privaticen los manantiales, y con ellas, con esas privatizaciones y con esas concesiones, empiece a destruirse la vida, que es la que le da el sustento a una comunidad. Si el gobierno se está prestando a esta destrucción, si no nos puede dar educación, si no nos puede dar salud, si todo lo que antes era su responsabilidad se está convirtiendo en un negocio y el gobierno se está convirtiendo en un intermediario y se está enriqueciendo a costa de vender las clínicas, los grandes hospitales, de vender la educación a la hora que se está privatizando las escuelas, desde el jardín de niños hasta las llamadas escuelas públicas, universidades públicas todavía, si está convirtiendo a los maestros en los peones acasillados de una ideología que ya no tiene ningún sustento, si los estudiantes están dedicando todo su tiempo a aprender una profesión por la que sienten una vocación y al salir de la universidad o de la escuela técnica se encuentran con que no hay empleo, entonces venimos a preguntar aquí nosotros, ¿para qué queremos ese gobierno? ¿Para qué lo sumamos a la carga que tenemos que llevar de por sí junto con nuestra pobreza? La diferencia que estamos viendo ahora a la que habíamos visto en otros tiempos es que el gobierno ha dejado de convertirse en una especie de colchón entre la avaricia de los poderosos, decimos nosotros, y la miseria de los desposeídos, o sea, los de abajo. El gobierno ha pasado ya a ser parte completamente orgánica de esos que nos están explotando. Y entonces todas las leyes, y no solo las leyes, sino lo único que le está quedando al Estado mexicano y a su gobierno, que es el aparato represivo, o sea, la policía y el ejército, están completamente al servicio de los poderosos. El compañero de Santa Clara del Cobre nos decía, pues ahora sí que las vacaciones que necesitamos por nuestro trabajo las tenemos que pasar en un penal de alta seguridad. A la hora que decía el compañero comunero de Santa Fe, ¿por qué nosotros tenemos que certificarnos ante quién lo que nosotros sabemos en la comunidad que somos? Nos recuerda lo que nos platicaron los compañeros en el Tajín, en Veracruz, que cuando hacen su festival, los indígenas pueden entrar gratis al festival si tienen una credencial de indígena. ¿Y qué indígena en este país saca una credencial para decir que es originario de estas tierras? ¿Dónde se saca la credencial para ser del pueblo indio? Es ridículo esto, y lo que están proponiendo ellos es suplirnos, eliminar a los pueblos indios y hacer una especie de programa de televisión real, virtual, que en cada lugar donde antes había comunidades indígenas encuentren a alguien que se disfrace de indígenas, baile el baile de los viejitos, divierta a los turistas y toda la tradición de cultura, de lucha, de rebeldía de esos pueblos desaparezca. ¿Para qué queremos un gobierno así? Decimos nosotros, y ellos le planteamos que tenemos que derrocarlos a todos, y que lo que está sustentando esos gobiernos, esa avaricia que hay en los grandes poderosos, es un sistema. No basta entonces, pensamos nosotros, con cambiar de gobierno, no basta entonces con defender nuestros recursos naturales, nuestra existencia como pueblos indios, tenemos que destruir el sistema que es el responsable de esta persecución que sufrimos. Si nos contentamos nada más con estar defendiéndonos, con apelar a los recursos legales, los pocos que nos dejan para defendernos, vamos a ser derrotados y vamos a desaparecer con las mismas leyes que nos están ofreciendo para defendernos. Durante todo este periodo hemos escuchado toda una estrategia legislativa que hay para invalidar todos los derechos que tenemos como colectivos, como pueblos indios, y todos los derechos individuales. El único que va a quedar es el derecho a protestar. Pero ¿de qué sirve protestar si como quiera ya no va a haber nada por qué protestar? Hace unos días, ayer todavía en la mañana, Compañeros de del Congreso Nacional Indígena de la Región Centro Pacífico y la Comisión Sexta del EZLN lanzaron una convocatoria para el Cuarto Congreso Nacional Indígena a celebrarse en el Estado de México el día 5 de mayo, que es la Batalla de Puebla. Escogieron ese día porque es un símbolo del enfrentamiento contra un extranjero y el papel fundamental que jugaron entonces los pueblos indios para derrotar a los franceses. Aquí en Sirahuén, antes en Urío, antes en Colima, en Nayarit, en Jalisco, en todos los estados que hemos recorrido, el nombre y la bandera del extranjero están apareciendo detrás de todos los planes y de todos los proyectos que hay para apoderarse de estas tierras. Fundamentalmente, los Estados Unidos de Norteamérica, Francia, otros países de Europa, como el Estado español, el Japón y hasta China. Nuestra tierra, la tierra mexicana, se ha convertido en un lugar que hay que conquistar como hace 500 años. A lo largo de estos estados hemos visto que los pueblos indios no tienen el patrimonio exclusivo de este dolor, y en eso queremos insistirles a ustedes y sobre todo a quienes se encargan del Caracol de Sirahuén. La apertura no debe ser solo a los pueblos indios, ni debemos encerrarnos solo en ellos, pues corremos el riesgo de convertir este gran movimiento en un movimiento étnico, de indígenas contra mestizos. Hemos encontrado este dolor en obreros, en campesinos no indígenas, en estudiantes, en maestros, en jóvenes, sobre todo en jóvenes y sobre todo en mujeres y cada vez más en ancianos. Lo que nosotros estamos proponiendo acá en la otra campaña, y se lo señalaba con la bandera nacional, es hacer otro país. En ese país, en efecto, tenemos que tener un lugar digno y respetable como pueblos indios, pero solo vamos a poder lograrlo si extendemos la mano y la fuerza hacia abajo, hacia los lados, y nos unimos con estos obreros, con estos campesinos, con estos jóvenes, con estos estudiantes, con estas mujeres, con estos ancianos, para enfrentar a ese gobierno primero y también al poderoso que lo está sustentando. La otra campaña es sobre todo una propuesta de unidad entre pueblos indios y de unidad entre indígenas y los otros sectores que también están padeciendo la explotación. Si nosotros no entendemos esto, compañeros y compañeras, no vamos a poder derrotar al sistema. Necesitamos, sobre todo, a los trabajadores de la ciudad. Ellos, mejor que nosotros, pueden golpear en el corazón que le da vida al capitalismo. Ellos pueden golpear en las grandes fábricas, en los grandes centros comerciales, junto con nosotros, para los grandes terratenientes y las grandes empresas turísticas que se están apoderando de nuestras tierras. La otra campaña está recorriendo ahora casi un poco más de la mitad del país. Todavía faltan más estados de la República, falta la parte central donde está todo este poder económico concentrado, el poder económico y político, y van a ser importantes esas movilizaciones que se van a levantar, sobre todo el Encuentro Nacional de Obreros y sobre todo también el otro primero de mayo que se va a levantar. Es importante que en esas movilizaciones esté el color que somos de la tierra. Es importante que en esas movilizaciones y en esas demandas los obreros aprendan a vernos como compañeros, como compañeras. Y es importante también que nosotros como pueblos indios aprendamos a verlos como compañeros y como compañeras. Aquí en el estado de Michoacán, y precisamente con un gobierno perredista, ha quedado perfectamente claro, lo dijeron ustedes ahora, toda la estrategia de despojo. En pocos estados se ha visto tan palpable la división entre comunidades, los enfrentamientos entre pueblos, precisamente promovidos por el gobierno federal, por el gobierno estatal y por los gobiernos municipales. La apuesta de ellos allá arriba es la misma desde hace 500 años. Si encuentran al de abajo dividido, enfrentado entre sí, podrán derrotarlo una y otra vez. Y la historia de hace 500 años volverá a repetirse. No solo debemos buscar el acuerdo por abajo, con las comunidades con las que nos están enfrentando artificialmente. No solo debemos buscar, y para eso están los caracoles, la unidad con otros pueblos indios, con los náhuatl, con los populucas, con los sinantecos, con los tarahumaras, con los huicholes, con los pimas, con todos los que pueblan este país como pueblos indios. No solo extender la voz del caracol, la voz de alerta y la voz de rebeldía hacia el sureste mexicano, sino a todos los demás pueblos indios de este país. También debemos abrirnos hacia los maestros que luchan no solo por mejores condiciones laborales, sino también en contra de la privatización de la educación. Abrirnos a los estudiantes y a los jóvenes, abrir la voz y el oído del caracol a los trabajadores de la ciudad, abrir la voz, la palabra, el oído y el corazón a todos y todas los que somos el México de abajo. Esa es la función de los caracoles, esa es la propuesta que les hacemos nosotros, que hemos logrado construir allá en las montañas del sureste mexicano, un lugar donde los de abajo se encuentren, un lugar donde nazca, crezca y se reproduzca la resistencia contra ese gobierno de ocupación que está al servicio del extranjero, uno donde pueda unirse en una sola red por todo el país, un gran movimiento de liberación que se levante, que enfrente al gobierno, lo derroque y acabe de esa forma, junto con más acciones, con el sistema que estamos padeciendo. Compañeros y compañeras, ayer les dijimos claramente que no están solos, no solo que cuentan con la voz, el oído y el brazo combatiente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, también cuentan ya, como parte de la otra campaña, con las mismas fuerzas con las que contamos todos. No acaba de hacerse la cuenta de la fuerza que tenemos. La que hemos llevado hasta ahora da para mucho, para muchas cosas que van a asombrar no solo a este país, sino al mundo entero. Pero va a llegar el momento en que haya que terminar la suma y la resta y sepamos la fuerza que tenemos en los brazos, en los pies, pero sobre todo en el corazón, que somos los que somos de abajo. En ese momento habrá que tomar decisiones, y esas son esas decisiones las que estamos alertando, son las decisiones que habrá que tomar ahora, o no habrá un día, un mañana para tomarlas. Compañeros y compañeras, la voz que sacaron ustedes sobre los problemas ya está viajando lejos hacia otras partes del país y hacia otras partes del mundo. El desnudar que han hecho del gobierno y de las grandes empresas, pero sobre todo las historias de rebeldía que han levantado en Santa Clara del Cobre, en Santa Fe, aquí en Sirahuén, en todo lo que es la cuenca del lago, es ya también una fuerza que está llegando a otros corazones, en concreto al corazón colectivo y moreno que somos quienes somos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Queremos agradecerles no solo la hospitalidad, el alimento, el habernos alojado, queremos agradecerles sobre todo la palabra. Queremos agradecer la existencia de este caracol, pero sobre todo la existencia de los comuneros de Sirahuén, de los comuneros de las diferentes comunidades, pueblos y municipios que se congregaron hoy y durante todo el trayecto desde Nurío, en la tierra del Purépecha, en la casa de la dignidad rebelde del que consideramos nosotros nuestro hermano, nuestra hermana. Compañeros y compañeras, se vienen días difíciles, pero menos que los que hemos padecido en estos 513 años. En esos días difíciles, terribles y maravillosos, habremos de encontrar a nuestro lado, esperamos, a los trabajadores del campo y de la ciudad, a los jóvenes, a las mujeres, a los ancianos, a los niños que pueblan todo el México de abajo. Y con ellos, desde abajo, levantaremos este país de nuevo y esa bandera volverá a ondear con dignidad, que es como debe ondear. Gracias, compañeros. Gracias, compañeras.